Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Segundo bloque de un nuevo Ecos Criminales, siempre llamándolos a que vengan a visitarnos a nuestro podcast, si se pierden, de nuestro Ecos Criminales por AM870, que va los días lunes de 20 a 21. Estamos en arroba nacional AM870, tanto en X como en Instagram. Allí en Instagram nos encontrás a Lourdes, como la 99 de Superagente 86. Ella es arroba Lour99 y quien te habla, arroba La China de Policiales.
José Luis Arreza.
A la familia Hernández Zambrano.
Presente.
Jorge Vallejos.
Presente.
Nicolás Arancilla.
Presente.
José Chávez.
Presente.
Oscar Marchán.
Presente.
Silenio Méndez.
Presente.
Héctor Rebollo.
Presente.
Víctor Hernández.
Presente.
Ricardo Cabrera.
Presente.
Julio Álvarez.
Presente.
Odilon Peña.
Presente.
Miguel Cardoso.
Presente.
Hoy y siempre.
Presente.
Nuestro corazón late de otra manera. Nuestra vida cambió. Hace 15 años, de otra manera, sabemos todo. Algo que nos pasó, nos sigue pasando. El dolor no se va, la esperanza sí, que crezca. Entonces, en este momento, y escuchamos esa sirena que nos recuerda también la unión que tuvimos como pueblo, que nunca más vivamos cosas así, pero que podamos vivir siempre unidos como pueblo, como lo que somos. Fuerte abrazo entre los familiares, entre los amigos, que recordamos ese momento para poder decirle, aquí estamos, una vez más, hermanos y hermanas, nuestros queridos.
El 14 de junio de 2004, entre las 21 y las 22 horas, comenzó un incendio sobre la galería denominada 1P5 de las cintas destinadas a la extracción de carbón mineral en la mina de yacimientos carboníferos Río Turbio. El mismo fue advertido entre las 22.30 y las 22.45 por un operario electricista que realizó las llamadas de alerta. Fue tal el incendio que la galería 2P5, paralela a la 1P5, fue invadida por un espeso humo y monóxido de carbono. Se cortaron las comunicaciones con el interior profundo de las instalaciones, donde se encontraban aproximadamente 100 mineros. Previamente habían recibido la orden de evacuar. De esos 100, 50 subieron a un camión de transporte de personal que los condujo por la galería 2P5 directo a la zona del incendio. El transporte se detuvo tras chocar con la estructura de sustentación, quedando los trabajadores inmersos en esa masa de humo y monóxido de carbono. Sin elementos de protección respiratorio, con visibilidad nula, solo pudieron escapar 36. Falleciendo 14 trabajadores, 13 por intoxicación por monóxido, mientras que uno sufrió politraumatismo y por aplastamiento por el derrumbe. Los cuerpos fueron rescatados por un brigadista del cuartel de bomberos de la Policía Federal Argentina. A raíz de ello se llevó adelante una investigación y 10 años después, el 18 de diciembre de 2014, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Héctor Eduardo Schaber, jefe de seguridad, y a Esteban Loncanic, interventor, a 3 años de prisión en suspenso como coautores de estrago culposo agravado por la muerte de 14 personas. mientras que Gregorio Tolosa, el jefe del área de electromecánica, fue absuelto por el beneficio de la duda. Allí el Tribunal Oral Federal detalló la investigación y los hallazgos que llevaron a la tragedia. Durante 1993 y 2002, la empresa estuvo concesionada por el Estado Nacional a capitales privados, que se ocupó de ejecutar un profundo proceso de vaciamiento que dejó a la minera prácticamente desmantelada, en la ruina e inoperativa, gracias a la pasividad del órgano de contralor. En 2002 se rescindió esa concesión y se intervino la empresa finalmente. Para ello se comenzó a producir más. Pero ¿qué pasaba? No había inversión, había escasez de personal, falta de capacitación, estaban carentes de planificación y todo eso resultó en un riesgo evitable y que en el incendio y la muerte de los trabajadores. Además, el tribunal concluyó que el incendio se desarrolló en un periodo donde no funcionó ningún sistema de control, tanto humano como electrónico, y que solo fue descubierto de casualidad por un electricista que decidió revisar la cinta. Y para hablar de este tema ya estamos en comunicación con Raúl Guanzo, dirigente de ATE, uno de los que denunció a Tassili y uno de los que ayudó a los sobrevivientes de esta tragedia. ¿Cómo le va a Guanzo, Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso? Aquí en Ecos Criminales los saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bien, bueno, queríamos recordar nosotros un poco esta tragedia que se podría haber evitado, que ocurrió allí por el año 2004, pero no queremos que se olvide aquello que pasó para que no vuelva a pasar, ¿no?
Bueno, en ese sentido, muchísimas gracias, porque es un tema que no se trata mucho públicamente y es importante esto de mantener el recuerdo de lo que pasó para que justamente no vuelva a pasar. Porque, bueno, siempre decimos del sindicato y quienes somos militantes gremiales y sociales, todo accidente es evitable. Salvo una catástrofe climática, un terremoto, esas cosas no son previsibles, pero los accidentes sí. Y bueno, ustedes creo que hacían un resumen recién de qué pasó, ¿no? Y el principal responsable, digamos, en el momento del accidente fue tal vez la desidia, la falta de coordinaciones, falta de capacitación, falta de entrenamiento, porque fallaron muchas cosas. El mismo tribunal lo dice en el fallo al final, que se dieron una serie, se concatenaron varias situaciones para que obviamente se produjera esta trágico desenlace, ¿no? Pero bueno, nadie tomó en cuenta lo que pasó con el recurso humano, es decir, con todos nosotros, los trabajadores de la empresa, que durante la concesión, como ustedes también señalan, sembró ese terreno desde el punto de vista de la formación de los trabajadores. Después de haber estado en la vieja ICF, donde se exigían ciertas capacidades, la concesión privada lo que hizo es hacer trabajar todo atado con alambre, como se le dice vulgarmente. Y eso llevó justamente a acostumbrar a todo el personal a trabajar así nomás, a como se ve la situación.
Ya per se, trabajar como minero es una tarea compleja. Y encima, digamos, si no tenés los elementos necesarios, mucho peor.
Claro, pero muchas veces se toma como tener los elementos en tener los elementos de protección personal, que son el casco, la máscara.
Claro, no, es todo.
Y eso no es lo más importante, digamos. Es importante para una protección diaria, cotidiana, sí, sí. Pero lo más importante es la formación y la capacitación y el entrenamiento, porque uno entra a un lugar confinado donde la salida a veces es una sola y hay que estar muy entrenado incluso en su propio trabajo. Por ejemplo, yo fui testigo en el juicio y di una pauta de qué pasó desde el punto de vista de lo puntual, ¿no? No de todo esto que estamos hablando que tiene que ver con todo el contexto. Pero lo puntual fue que ahí lo que no funcionó fueron las protecciones eléctricas del sistema de la cinta transportadora. Así de sencillo, es decir, se traba la cinta, el motor hace mucha fuerza y tiene que tener una especie de llave térmica, como para que todo el mundo lo entienda, que, que corte el circuito eléctrico porque hay un sobrecalentamiento.
¿Existía un protocolo de emergencia en aquel entonces a seguir si cualquier cosa así pasaba?
Siempre hubo un protocolo formal, como lo hay en la mayoría de las empresas, siempre bastante formal los protocolos de emergencia, pero que si no hay entrenamiento, es decir, a uno le dan una capacitación, porque siempre, a ver, en esto siempre hay una trampa. Te llevan, te dan un cursito y te dan el certificado de que asististe al curso, punto.
Como si todo terminara ahí.
Legal, desde el punto de vista legal está bien, se cubre, pero en la práctica no. Es decir, un entrenamiento significa hacer en forma casi
cotidiana. Claro, simulacros, ¿no? No se hacían simulacros tampoco.
Y alguna vez hubo alguno que otro, pero bueno, todo muy, muy, muy parcial, todo muy fragmentado. Entonces, obviamente, no estábamos preparados para una eventualidad como la que ocurrió, pero para mí, centralmente, lo que decir, si bien hay faltas de formación, capacitación, etcétera, puntualmente el problema ahí ocurrió porque no funcionó la llave térmica. ¿Y por qué no funcionaba la llave térmica? Porque tal vez había órdenes de que había que producir, y si las cosas se paraban porque estaban un poco obsoletas y demás, paraba la producción. Entonces, ¿qué hacen? Normalmente lo que hacen ahí es que lo que nos investigó es si realmente en las protecciones eléctricas hubo alguien que las sobredimensionó, es decir, como se hacía antes en los viejos, no sé si los conocieron ustedes, no les conozco la edad, se usaban tapones.
Sí, claro.
Bueno, y a veces a los tapones le hacían trampa, le ponían una moneda, algo muy... Es decir, al ocurrir eso, no funciona la protección.
Uh-huh. Ahora, Raúl, ¿cómo fue esa noche, si vos te acordás? Vos ayudaste a sacar a los sobrevivientes.
Estuve, sí, ahí en... Vi salir hasta... Yo atendí justamente al último compañero que salió desde el humo. Uh-huh. El último sobreviviente de ese día, que lamentablemente después falleció varios años después. Bueno, y fue tremendo, porque es más, cuando ingresamos, que nos dijeron, sí, parece que hay un principio de incendio en la Unión 9, entramos caminando con un supervisor de seguridad, porque yo estaba justo en Boca de Mina, uh-huh, en ese momento, y íbamos sin la preocupación de que era algo grave. Evidentemente todo funcionó mal, es decir, el que avisó, tal vez avisó bien, pero el que recibió la noticia, que es el de la central telefónica, lo tomó como algo, no lo tomó en serio, no es que no lo tomó en serio, sí, porque avisó, pero no le dio la magnitud.
Claro.
Y ahí se empezaron a desarrollar un montón de errores. Otro ejemplo es que por esa galería donde fue el incendio, va un caño de aire comprimido que va hasta los frentes, tiene 6 kilómetros de cañería. Uh-huh. Y justo ahí en la Unión 9 pasan esos caños. Con el incendio ese caño se rompe. Uh-huh. Hay aire comprimido, es decir, 8 kilos de presión de aire.
Claro, olvídate.
Que eso sería como cuando uno ve digamos, le echa aire fuerte a un fuego, se aviva.
Claro, sí.
Bueno,
sí.
Se rompe ese caño. Pero el operador que está fuera de los compresores que mandan ese aire, cuando ve que se le cae la presión a cero, lo que hace es poner en marcha otro compresor, es decir, le echó más aire.
Claro.
Bueno, entonces es una infinidad de cosas que fueron ocurriendo, pero eso tiene que ver con la falta de formación, capacitación, de lo que significa, porque la mina no es que...
Claro, y los que se subieron a ese camión se subieron a una trampa.
Exactamente. Sí, fue tremendo, es decir, vivir ese, recordar ese momento, la verdad que es muy, muy doloroso. Pues bueno, eran mis compañeros, mis amigos, y bueno, y uno tuvo que vivir esa situación y nada, es tremendo. Sí. Yo siempre hago hincapié en esto, en la formación y la capacitación, porque es lo único que puede llegar a evitar que vuelva a ocurrir, ocurran accidentes como ese. Uh-huh. Y después se da que en muchos lugares, que es la tragedia de Once, etcétera, siempre hay un punto que tiene que ver con la formación, la capacitación, la falta de mantenimientos.
Ahora, digo, después lo que fueron las condenas, parecía como sabor a poco, ¿no? Que quede con 3 años en suspenso para 2 de ellos, uno directamente absuelto por el beneficio de la duda, cuando vos tuviste 14 personas que fueron a trabajar y salieron fallecidas, ¿no?
Claro. Y fíjense, por ahí hasta la justicia es injusta, ¿no? Porque no tomaron en cuenta, está bien, hay un interventor que es el responsable de la empresa en general, que creo que fue la máxima condena, fue a él y a Schaffner.
Exacto.
Que son de seguridad. Y después hacia abajo, bueno, ¿qué pasó? Por eso yo hago hincapié en esto, de qué pasó con el, con la parte eléctrica, ¿no? Yo creo que no se investigó bien a fondo, y no para recargarle las tintas a qué sé yo, a quien era responsable, que luego fue absuelto, de Tolosa, porque Tolosa también era víctima de lo que pasó con Tasselli, es decir, fueron los que les enseñaron a que todo funcione como dé lugar. Y bueno, y así, digamos, toda la empresa funcionaba de esa manera, lamentablemente.
Ahora, con los años, ¿crees que algo cambió en la mina? Porque hubo otra, la intervención siguió y todavía continúa intervenida el yacimiento.
No, ya dejó de ser.
Ya dejó de ser. Ah, ok.
Ya hace bastante y, digamos, no, hace bastante. Hace poco la constituyeron en una sociedad anónima.
Sí.
Este gobierno actual la convirtió en sociedad anónima.
Ok.
A ver. Sí, digamos, en toda la etapa posterior al accidente hubo una inversión gigantesca, es decir, todo el sistema de cintas transportadoras se cambió, se puso una cinta transportadora única que une los 6 kilómetros sin estaciones de intercambio que había antes, que eran, antes había 6 cintas de 1 kilómetro cada una, ahora hay una cinta única. Eso evita, digamos, muchísimos problemas, ¿no? Pero eso se invirtió, hubo maquinaria, ¿sí? Se renovó prácticamente todo lo que es maquinaria interior de mina, se invirtió muchísimo. Mejoró un poco, y de todas maneras creo que jamás se tomó a fondo este tema de qué sé yo, hay que entrenar a un minero como se entrena a un piloto de avión, de pasajeros, es decir, tiene que estar altamente entrenado. Y en eso yo creo que sigue habiendo, no creo que se haya, digamos, yo ya me jubilé hace varios años, así que por ahí algunos detalles de los últimos años no los tengo, pero
claro.
No se ha ido a fondo como debiera ser.
Ahora, ¿cómo es la vida del minero, Raúl?
Y a ver, como en cualquier trabajo, uno va, cumple, llega. Se pone el equipamiento minero, es decir, ya va con el mameluco puesto, se lo ponen ahí cuando uno llega, se coloca el casco, la lámpara y bueno, y se va al sector que le toque, va, o al sector, digamos, donde uno trabaja y a la labor que le corresponde ese día. Ya sea de la parte de producción, de preparación principal o secundaria, y después los sectores de apoyo, que son la parte hidráulica, eléctrica, mecánica, que tienen distintas grupos de personas que van a hacer tareas al interior de la mina, ¿no?
Durante muchos años no entraron mujeres en la mina, ¿no?
Sí, así fue.
¿Y eso por qué?
Es parte de una tradición que había, que tiene que ver, creo, con lo religioso. Y es decir, hay dos vertientes, una que es más bien religiosa y la otra que viene de las culturas del altiplano, que plantean que una mujer no puede entrar a las entrañas de la tierra, es decir, de la Pacha. Entonces de ahí viene un poco toda esta tradición, que ahora ya se sacó, ¿no?
Claro, ahora pueden entrar las mujeres ya.
Claro, y bueno, para los que no la vieron, por ahí pueden ver Miss Carbón, que es la película que plantea de la primera mujer, que tiene que ver con que era un chico que se hizo mujer, a quien conocí, porque digamos, creo que él ingresó cerca de que yo me jubilara, ingresó a trabajar a la empresa. Trabajó justamente en el mismo sector mío, en electromecánica. ¿Cómo es? Y después, bueno, él consiguió su documento como mujer, tuvo su problema, que la empresa no quería hacer salir. Bueno, y ahí vino toda una pelea legal hasta que la gana.
Increíble. Y así, así entró la primera mujer a través de alguien que había cambiado el género.
Así es.
Raúl Guanzo, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales y esperemos que esto que ocurrió allá por el 2004 y que no queremos que se olvide, que terminó con la pérdida de 14 personas que habían ido nada más que, ni nada menos que a trabajar, a laburar, que no vuelva a pasar y que haya servido para algo, ¿no?
Ojalá que cuando la empresa se vuelva a recuperar para donde tiene que ser, como una empresa estatal, estratégica, desde el punto de vista energético y geopolítico, se hagan estas cosas, se trabaje a fondo en la formación, la capacitación y el entrenamiento de los trabajadores para ser una empresa eficaz, eficiente, autosustentable, que, bueno, que le dé beneficios al país.
Raúl Guanzo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Final de un nuevo programa de Ecos Criminales y me quedo con lo del incendio inicial y se me ocurre, próximos programas vamos a hablar fuego, sí. Y de sus implicancias, digo, como herramienta delictiva o como asesino no tan silencioso, en este caso por un accidente o algo que pudo haberse evitado, no hubo una intencionalidad, pero generó 14 muertes, ¿no? Pero vamos a hablar del fuego como medida contra forense. También estamos viendo ahí de hablar con un especialista experto en pericias de incendios, que es muy importante.
Y a mí también me quedó, más allá del caso judicial, que como dice Guanzo, no es un caso que se trate de muy seguido, ¿viste? Ocurrió allá en la Patagonia, a nadie le importa Río Turbio.
No, la distancia, ¿no?
Por la distancia.
Sí, cuestiones territoriales.
A los que somos patagónicos siempre nos pasó eso de... A mí me pasaba, me acuerdo cuando me vine a estudiar, que la, pero ¿de dónde sos? ¿Dónde queda eso?
¿Dónde
es? Entonces, es como que somos la tierra olvidada y tenemos tanta riqueza en la Patagonia. Pero, ¿sabes qué? Me quedó algo que nos decía el entrevistado sobre las bestias. Esta nueva bestia que es la inteligencia artificial. Y que llegó para quedarse. Yo soy bastante reticente, reconozco que me estoy quedando muy atrás, porque en casa se usa mucho, pero yo no la uso.
Claro.
Yo soy reticente a todo. Y cuando escribo me dice, ay, pero para un libro te recontra sirve, y yo no puedo.
Si en algo coincidimos nosotras dos es que somos muy analógicas. Nosotros tomamos nota en cuadernitos.
Obvio. A mí me sirve esto.
Nos cuesta mucho escribir en el teléfono. Vamos. Pero eso, yo, por ejemplo, en vez de leer directamente de una página, yo le saco captura, necesito, ¿no? La escritura la fija.
A mí también, me pasa
y
eso.
Pero bueno, vamos evolucionando ahí, pero lo cierto es eso, ¿no? Que en el marco de las bestias, en este caso la bestia del fuego, la bestia, digo, si lo llevamos a Río Turbio, la bestialidad de una empresa a la que solo le importaba producir y no sus empleados, ¿no? Las bestias que nos circundan hoy por hoy alimentadas por una inteligencia artificial que deshumaniza, por lo que hablábamos con Unamuno, y que le da la posibilidad a los monstruos de crearse nuevas máscaras, ¿no? Es realmente aterrador si te pones a pensar en el futuro en esas o con esos factores influyendo. Esperemos que no.
Esperemos.
Pero los monstruos que se vienen son inimaginables.
Exactamente, y así nos despedimos de este programa, gracias a nuestra productora Carla Cavatorta por el gran laburo que hace, gracias a nuestro operador técnico del día de hoy, Santiago Conde, y gracias a ustedes que están del otro lado y que permiten que este programa semana a semana siga llegando a todo el país y también a después cruzar el charco,
cruzando,
¿no?
Sí,
porque muchos,
los charcos, varios.
Los varios charcos, porque gracias al podcast nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Así que gracias a todos, esto fue, es y será
Ecos Criminales. Y no te olvides que si te perdés la emisión por radio o si querés repetir algún capítulo, estamos en Spotify, volvemos a decir, esto es, fue y será
Ecos
Criminales.